La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información de la que estaremos platicando con usted en este espacio. Localizan restos humanos en el fraccionamiento Los Alcatraces en Tlajomulco. Asesinan a elemento de la Guardia Nacional durante enfrentamiento en Ixtlahuacán de los Membrillos. Saldo de dos reos muertos deja explosión en penal de Puerto Vallarta. Confirman retiro de bloqueos carreteros en Jalisco tras acuerdo entre campesinos y transportistas con el gobierno federal. Acepta Sheinbaum la renuncia del fiscal Hertz Manero y le ofrece una embajada. Acelera el Senado el proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de la República. Este lunes darán a conocer el aumento al salario mínimo del próximo año, adelanta la presidenta Sheinbaum. Asciende a 128 el número de muertos por incendio en complejo residencial de Hong Kong. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes continúa el descenso de la temperatura en el norte, noreste, el altiplano y el centro del país, así como lluvias en el oriente, noreste, centro y sur de México. En Jalisco, cielo con algunas nubes dispersas, ambiente cálido durante la tarde. Guadalajara, bueno, probablemente usted lo percibió un poco más fresco, particularmente en el arranque de esta jornada. Hoy amanecimos a 12 grados Celsius, se pronostica alcanzar una máxima de 27. Cielo despejado con algunas nubes, sobre todo durante la tarde, ambiente fresco en la noche y también al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 23 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Le invito a participar con nosotros, están a sus órdenes las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o si le resulta más práctico nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Berenice Flores está recibiendo su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer juntos los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el cierre de semana, viernes 28 de noviembre del 2025. Espero que vaya bien su día, que vayan saliendo los pendientes, que cuide, por supuesto, y como siempre, su alimentación, su rutina deportiva, y que sea además el arranque también de un buen fin de semana. Es importante. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles. Arrancamos con los detalles de la información y lo hacemos compartiendo con usted temas en materia de seguridad relacionados con hechos importantes que se han generado durante las últimas horas. Entre estos destaca la localización de restos humanos en un fraccionamiento de Tlajomulco de Zúñiga. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Coincido contigo, hechos de relevancia que han pues acudido durante la madrugada de ayer y la mañana de hoy a la zona metropolitana de Guadalajara. Y déjeme platicarle primero lo más reciente, que es la localización de estos restos humanos, secciones anatómicas, que fueron encontradas por policías del municipio de Tlajomulco de Zúñiga luego de un reporte anónimo que llegó hacia el 911, donde refería que en el fraccionamiento Los Alcatraces, en el una calle pues de despoblada, terracería, lograron avistar lo que parecían ser las extremidades de una persona. Cuando los policías se movilizan hasta ese punto, el Valle de Navarra, es así conocida esta brecha calle, confirma lo que estaban señalando vía telefónica los reportantes, envueltos en sábanas, fueron localizados pues segmentos anatómicos. Hasta el momento no se ha precisado la cantidad, si corresponden a una o más víctimas. Tampoco, evidentemente, se puede confirmar el sexo y mucho menos pensar en la causa de muerte. Lo cierto es que lo encontrado ya fue asegurado, la zona está completamente sitiada por los efectivos de la comisaría municipal. ya se hizo el llamado a la Fiscalía de Jalisco, al Ministerio Público, para que comience con el procesamiento, así como también a forenses, y trasladen lo encontrado hasta el anfiteatro metropolitano en espera de poder analizar ahora sí lo que está pues entre estas sábanas, ver si corresponde un cuerpo segmentado o más cadáveres. Es una información que seguramente estaremos conociendo un poco más adelante. Mientras tanto, pues lamentablemente de este hecho no se tiene dato alguno de los responsables. Y mire, apenas hace 3 días, 2 agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal fueron plagiados aquí en el municipio de Zapopan, muy cerca de la zona real, una zona de alta plusvalía. A 2 días, y le digo a 2 días porque esto ocurrió ayer, 2 elementos de la Guardia Nacional Carretera fueron atacados a tiros. El saldo fue mortal. Uno de ellos murió sobre la carretera Santa Rosa-La Barca, en la altura del entronque con el poblado conocido como El Rodeo, este perteneciente al municipio de Tehuacán de los Membrillos, mientras que su acompañante resultó herido de gravedad con impactos en piernas y en brazos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le platico. Ellos, al tener la vigilancia carretera, decidieron hacer un filtro de seguridad, no un retén, un filtro, nada más que dando presencia ahí en el entronque. Sujetos a bordo de por lo menos 3 camionetas, estas de tipo SUV o tipo familiar, todas en color blanco, al paso sacaron armas de alto poder y les dispararon a sangre fría, sin darles tiempo aparentemente de defenderse. Otros compañeros habrían sido repelidos la agresión, pero parece ser que ninguno de los delincuentes, de los criminales, pues ni siquiera pudo ser abatido. No sabemos si resultaron heridos, no se notificó nunca el arribo hasta un puesto de socorro de alguno de ellos. En la escena, a un costado de la patrulla, quedó el cuerpo de este agente de la Guardia Nacional Carretera, mientras que rápidamente se movilizaron tanto cuerpos pues policiales, municipales, así como del Estado hasta el sitio para coordinar y resguardar la zona. Se montó un operativo amplísimo, se hizo un cerco perimetral en diferentes municipios, abarcando prácticamente hasta Poncitlán, la Tequisa, porque se sabe que los agresores escaparon porque hay de terracería de este municipio de Tequisa. Sin embargo, el operativo pues finalmente no tuvo resultados positivos, por lo menos hasta ahora. No hay datos de los causantes, se sabe que eran varios sujetos fuertemente armados que iban en estas camionetas y que le causan la muerte a este oficial de la Guardia Nacional Carretera, y a su compañero lo dejan herido. Él fue trasladado hasta el hospital militar ubicado allá en Revolución, muy cerca de Revolución y la calle 28, Belisario Domínguez, como usted le conozca. Un dato importante que hay que mencionar de esto, mi estimado Ricardo, es que con este crimen son ya 16 los policías municipales, estatales y federales que han sido asesinados en Jalisco en lo que va del año. Es decir, más de un policía por mes ha sido acribillado aquí en Jalisco. Evidentemente, Teocaltiche acapara la lista con esta desaparición de 4, el asesinato de su comisario, de otra gente de la policía vial municipal, pero caray, 16. Ya son una cifra alarmante. Estos son datos del colectivo Causa en Común, un colectivo nacional que puntualmente lleva un recuento desde 2019 de los crímenes que se han cometido en contra de los representantes de la autoridad. En espera de que la Guardia Nacional, las autoridades federales puedan emitir una postura al respecto, datos o características o más información acerca del oficial caído, y seguramente pues el apoyo para toda su familia. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Totalmente. Edgar, te agradezco la información y seguimos al pendiente.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores con estos asuntos en materia de seguridad, que vamos a retomar, por supuesto, un poco más adelante en este espacio, porque también hay que platicar con usted acerca de lo que ocurrió en un penal de Puerto Vallarta. Por lo pronto hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información generada literalmente en las calles de la ciudad. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Está haciendo calor aquí en la zona metropolitana, a pesar de que sí, efectivamente, como lo comentabas, por la mañana hacía algo de frío, viento frío que estaba haciendo hoy por la mañana. Hoy ocurrió un accidente del que ya se veía venir, ¿sí? En el carril de contraflujo, 2 vehículos impactaron de frente. Un choque frontal, algo fuerte, que arroja una persona lesionada. Esto ocurrió poquito después de las 6 de la mañana, cuando la policía vial coloca, como todos los días, con excepción de los fines de semana, estos conos de color naranja y hacer el contraflujo de la avenida López Mateos. resulta que más o menos a la altura, poquito antes del periférico en dirección sur-norte, un vehículo negro que circulaba sobre el contraflujo, ¿sí?, que iba, digamos, en sentido adecuado, choca con un vehículo blanco que venía de allá, digamos, de Plaza del Sol, de las Fuentes, de las Águilas, hacia la salida a Guadalajara, pero se metió en la López Mateos cuando todavía no se colocaban los conos de color naranja. Se chocan de frente, quedan bastante dañados, y la persona que venía en el auto blanco quedó con lesiones de consideración. La policía vial inmediatamente optó por cerrar este tramo del contraflujo. De hecho, hoy no estuvo funcionando el contraflujo, solamente en un tramo, digamos que desde el Palomar, que es donde inicia, hasta el periférico, porque fue en ese tramo donde ambos vehículos se estrellaron de frente. A partir del periférico, digamos periférico Las Fuentes y hacia Tizoc, el contraflujo siguió de manera normal. Pero ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, esto de hacer el carril de contraflujo se tiene que hacer con mucho cuidado, porque agarras ya encarrilados algunos vehículos que vienen en sentido opuesto. Este accidente es el primero en su tipo que se registra ahí en los carriles de contraflujo de la avenida López Mateo Sur. Por otro lado, hoy nos levantamos, o se levantaron las personas que viven allá en la zona olímpica con cierres de calles. El CUSEI llevó a cabo una carrera, pues dicen que es tradicional, pero en viernes y a las 7 de la mañana, imagínate nada más cómo se puso aquello. Revolución, la 34, Marcelino García Barragán, todo aquello, no fue el CUSEI, fue la vocacional, si no me recuerdo, quiero corregir ahí, la vocacional fue la que llevó a cabo este evento deportivo, pero cerraron por 2 horas estos carriles de la circulación, y no solo eso, también se dieron algunas rutas de camiones y no pudieron pasar durante de 6 a 8 de la mañana. Mucha gente molesta, pues, dicen, ¿por qué no lo hacen en domingo? Porque tiene que ser en viernes y a la mera hora de la chamba. Y ahora, para concluir, Ricardo, te comento que hay intenso movimiento este mediodía en la zona del Expo Guadalajara. Prácticamente está montada la fil, y te digo esto porque durante toda la semana estuvieron llegando camiones cargueros, trailers, camionetas, en fin, camiones de redilas, pues llevando todo el inmobiliario a esta zona de la Expo Guadalajara. Ha quedado prácticamente montada, todavía se ve movimiento, pero el intenso movimiento de vehículos, pero el intenso movimiento se ve de gente, de estos chavos que hacen su servicio social, de los que se van a encontrar en las puertas, en los estacionamientos, en los ingresos y demás. Están ya en su último día de ensayo para mañana dar paso a la Feria Internacional del Libro. Tómale en cuenta, ya se acuerda usted cómo se puso con lo de la Expo Transporte, las vialidades, cómo se complicaron. Bueno, pues ahí viene la Feria Internacional del Libro y seguramente va a generarse una situación muy, muy similar. Pues Ricardo, ese reporte que te tengo, no sé si tengas alguna pregunta allá en cabina.
Pues mira, respecto al tema de la FIL, mi estimado José Luis, preguntar, ¿se repitió este asunto de la instalación de este puente provisional que, pues, seguramente ayudó a varias personas a ingresar a Exportransporte?
A ver, ¿me puedo repetir la pregunta, por favor?
Con todo gusto, ahí le va de nuevo. ¿Volvieron a instalar este puente provisional para cruzar la avenida de las Rosas?
No lo volvieron a instalar. Esto fue una idea de la Expo Transporte. Uh-huh. Me habían dicho lugares de seguridad que a lo mejor lo iban a poner en práctica ahí en la Feria Internacional del Libro, pero no lo volvieron a colocar. Entonces, pues, lo más seguro es que no lo coloquen, ya lo hubieran instalado a esas alturas. Sí ayudó relativamente, porque para ponerlo cerraron un carril de circulación y salió peor, más caro el carro que las albóndigas. Entonces, esta tarde no está colocado este paso peatonal, mi querido Ricardo.
Muy bien, José Luis, pues ahí está, seguramente para los vecinos, pues una semana de pesadilla, y ojalá que en este caso, pues, la policía vial implemente un operativo que ayude a agilizar, por un lado, la circulación, pero por otro, especialmente, pues, proteger a todas las personas, miles, que durante todos estos días estarán atravesando Mariano Otero y Las Rosas.
Así es, vamos a ver cómo se comporta la vialidad.
Muy bien, José Luis, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. En la otra línea, Gustavo Cárdenas, para platicar respecto a los bloqueos carreteros en distintos puntos del país, particularmente en el caso de Jalisco. Continuaron las negociaciones, se acordó montar o instalar algunas mesas de diálogo con transportistas, con campesinos, con autoridades federales, y esto parece que de alguna manera pues ha permitido ya, luego de una semana, una larga semana, pues solucionar este tema. Gus, buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, Ricardo, con el gusto de saludarte. Efectivamente fue una semana atípica, una semana de bloqueo, nos duró de lunes a viernes prácticamente, porque el día de hoy amanecimos en el estado de Jalisco y a nivel nacional con las vías carreteras y las autopistas libres, luego de que el pasado 24 de noviembre se diera a conocer que de nueva cuenta los productores del campo y transportistas se habían puesto de acuerdo para tomar algunas casetas, tramos, cierres carreteros con la intención de hacerse escuchar y exigirle al gobierno federal atención. Pero hoy viernes amanecimos libres, según información que fue publicada en redes sociales, difundida en grupos de WhatsApp, y nosotros la tuvimos de primera parte de los productores de la zona sur de Jalisco. Esta medida de liberar las vías fue en medio de un diálogo que ya se dio el diálogo, y al parecer de trabajo, de diálogo también con la Secretaría de Gobernación Federal. Al menos ocho puntos, el pago de apoyos pendientes, la discusión sobre la importación de granos, nuevos créditos agrícolas, la creación de una fiscalía para transportistas, la discusión de la ley de aguas nacionales, el precio de garantía para el trigo, el precio de garantía para el maíz y otras cosechas, y las mesas de trabajo. Todas ellas serán montadas, según lo dicho por los propios productores y el gobierno federal, el 8 de diciembre. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes fue quien confirmó los bloqueos, mientras que los productores aceptaron el diálogo con el gobierno federal. Ahora, te mandé un audio que yo no lo he escuchado, no conozco lo que dice, pero son los productores del sur. Vamos poniéndolo porque ellos me pasaron información y yo les solicité una voz. Qué bueno que me dieron la información, les dije, pero yo necesito una voz de alguno de ustedes explicándome qué fue lo que aceptaron, en cuál fue el tratado con el gobierno federal para saber qué es lo que vamos a tener de información en los próximos días. Y esto fue lo que nos contestaron, descubrámoslo juntos, estimado Ricardo.
Hola, buen día. En este momento ya quedó retirado el bloqueo sobre la carretera Guadalajara-Colima. Nosotros como agricultores comprendemos la gran problemática del agua. Sin embargo, pues esta ley que estaba, o esta iniciativa que estaban proponiendo, no iba de acuerdo a la narrativa que estaban contando en redes. Nos quitaba la certeza jurídica de poder trabajar y favorecía ciertas extorsiones y corrupción por parte de las autoridades hacia el agricultor. ¿Qué acuerdos llegamos con las autoridades ya firmadas en espera de que sean aplicados? Que se respeta las concesiones, el binomio tierra-agua para el agricultor. Se sigue respetando la opción de compra-venta con el mismo binomio y la opción de heredar. ¿Qué fue lo que se cedió? Se cedimos un trato diferente dependiendo del tipo de uso del agua, ya sea si es para uso civil, uso industrial o uso agrícola. Todos esos acuerdos ya quedaron de forma firmada. Seguimos en espera de parte de las autoridades para que se lleven a su ejecución de forma clara como se acordó.
Pues ahí está, es el audio que acabamos de escuchar y que confirma lo propio dicho por la propia autoridad, la Secretaría de Gobernación, de la propia federación y los propios productores a nivel nacional. Se llega a un acuerdo a menos de entendimiento, porque no se ha firmado nada, ni reforma, ni nueva ley, ni nueva fiscalía, ni nada, pero al menos se firma un acuerdo de entendimiento, es decir, vamos trabajando, mesas que serán puestas el 8 de diciembre, cuando verdaderamente comenzará este diálogo para reflexionar sobre la ley de aguas nacionales y el precio de garantía para los del maíz, los del trigo y los de otras cosechas a nivel nacional. Además, el tema de la seguridad hacia los transportistas, hay que decirlo, en los últimos años ha sido uno de los delitos federales con mayor incidencia. Va al alza el tema de que se roben los camiones, se roban las góndolas.
Regresamos enseguida.
En Red Nacional, Notisistema informa.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Localizan restos humanos en el fraccionamiento Los Alcatraces en Tlajomulco. Asesinan a elemento de la Guardia Nacional durante enfrentamiento en Ixtlahuacán de los Membrillos. Saldo de dos reos muertos deja explosión en penal de Puerto Vallarta. Confirman retiro de bloqueos carreteros en Jalisco tras acuerdo entre campesinos y transportistas con el gobierno federal. Acepta Sheinbaum la renuncia del fiscal Gertz Manero y le ofrece una embajada. Acelera el Senado el proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General de la República. Este lunes darán a conocer el aumento al salario mínimo del próximo año, adelanta la presidenta Sheinbaum. Asciende a 128 el número de muertos por incendio en complejo residencial de Hong Kong. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 24 grados Celsius. Le recuerdo que hoy se pronostica una máxima de 27. Ha sido una jornada un poco más fresca en contraste con días anteriores y evidentemente tendremos un ambiente fresco tanto en la noche como al amanecer para que usted lo considere. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, toda la información relacionada con la salida, la renuncia del título. Titular, ahora extitular de la Fiscalía General de la República, la reacción en Palacio Nacional, los nombres que se están contemplando, quién lo va a suceder, en qué va este proceso y cuál será el futuro político y profesional de Gertz Manero. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, hoy ya confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum lo que a mí particularmente me parece bastante raro cómo se manejó, porque desde el Senado de la República había versiones de que el fiscal había renunciado a su cargo. Se le preguntó ayer por la mañana a la presidenta Sheinbaum y dijo que no, que él no le había presentado ninguna renuncia, y después que solamente había recibido un documento por parte del Senado. Luego resulta, cuando en el Senado de la República se esperaba alguna comunicación, pues que nos tuvieron en vilo como 5 horas esperando con un receso en la sesión del Senado para que se tratara este tema, y reiniciaron la sesión en el Senado informando que había llegado una carta por parte del fiscal general de la República anunciando que la presidenta Sheinbaum le había entregado o le había ofrecido estar al frente de una embajada en un país amigo. Ni siquiera dice qué país, así dice, así decía la carta, un país amigo, y la carta tampoco hablaba de una renuncia, más bien hablaba de que pues les pedía a los senadores que iniciaran el proceso para que pudiera hacerse cargo de esta embajada. El hecho es que la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista aceptaron la renuncia, entre comillas, porque repito, el documento nunca hablaba de renuncia, pero aceptaron la renuncia de Gertz Manero e inmediatamente hicieron también el proceso para que iniciara la convocatoria para quien quisiera sucederlo. Un tema que pues corresponde 100% al Senado. El hecho es que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que sí, que ella le ofreció una embajada, pero uno se pregunta, entonces, ¿por qué ayer no informó eso? ¿Por qué no dijo que ella era la que había hecho la petición o la solicitud o la propuesta a Gertz Manero? ¿Y por qué dijo que había recibido un documento del Senado? Entonces, pues no tiene mucho sentido, más bien lo que uno leyendo entre líneas se entiende es que corrieron a Gertz Manero y Gertz Manero se va por la puerta de atrás. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada. Y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país. y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía, ¿no? Está establecida la ley que es quien se queda a cargo de la Fiscalía. Entonces Ernestina Godoy, control competencial, presentó su renuncia y estará tomando posesión, ya tiene el cargo desde el día de ayer y estará tomando posesión más tarde.
¿Y la próxima semana se presenta quién se quedará finalmente?
No, viene un proceso. A ver si pones la constitución.
Justamente porque efectivamente viene el proceso del Senado, son como 20 días los que tiene para designar a quien suplirá a Gertz Manero, pero como Ernestina Godoy ya se quedó a cargo, nombrada entre comillas por Gertz Manero, como encargada de despacho, pues ya seguramente se seguirá de filo una vez que sea ratificado por el Senado esto que pues a todas luces entendemos como que ya no, ya era incómodo Gertz Manero en la Fiscalía, le dan la opción de irse a una embajada para retirarse de la vida pública y pues abren las puertas a Ernestina Godoy, que sin duda alguna era la preferida como consejera jurídica de la presidencia, pero como fiscal de la capital trabajó con la presidenta Claudia Sheinbaum y sin duda pues ella quería que se quedara en el cargo y ahora pues va a ser la nueva fiscal general de la República. Repito, en este momento está solamente como encargada de despacho, ya de hecho asumió hace algunos minutos el cargo en la Fiscalía General de la República y en tanto se ratifica por el Senado, pues entonces ahí estará al pendiente de todo lo que surja o lo que se necesite en materia judicial la que hasta ayer era la consejera jurídica de presidencia, Ernestina Godoy. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por la información. Muy buenas tardes.
Igual, un abrazo. Hasta la próxima semana.
Gracias, feliz fin de semana. Arturo García Caudillo, abrazo de vuelta a la capital del país. Vámonos a la pausa, tenemos más. Transcurrió prácticamente una semana desde el arranque de los bloqueos carreteros en distintas partes del país. Jalisco no fue la excepción. Bloqueos, usted lo sabe, encabezados por productores del campo y también por transportistas, cada uno con sus demandas legítimas, indiscutiblemente. Pero esta protesta genera también una serie de consecuencias. Hay una serie de repercusiones que impactan también a otros sectores. Para platicar respecto al tema esta tarde, me da gusto recibir en este espacio a Antonio Lancaster Jones. Él es coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Coordinador, me da gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo le va?
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muchos saludos a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias por acompañarnos, coordinador. Pues platíqueme en qué proporción, si es que así ocurrió, les afectó esta serie de bloqueos transportistas registrados durante la semana.
Estamos terminando todavía el conteo porque, como ustedes saben, hasta hoy en la madrugada o en la mañana se empezaron a desbloquear ya finalmente, pero el saldo que tenemos hasta hoy y reportado es una afectación muy grande en el tema de los berries y los aguacates en el sur de Jalisco, aunque había forma de poderlos sacar por la libre, porque realmente había ahí sí había una oportunidad, pero estaba muy complicado, ¿no? Tuvimos retrasos y más o menos nos reportan que en el sur de Jalisco las empresas de nosotros tuvieron unas pérdidas cercanas a los 100 millones de pesos. Y en el tema de los Altos de Jalisco, principalmente La Barca y Atotonilco, tenemos muchos reportes, sobre todo de retrasos, incumplimientos de la industria tequilera, que tuvieron varias afectaciones, inclusive hubo fábricas que tuvieron que parar. Tenemos el reporte de 4 fábricas que tuvieron que parar por falta de acceso a sus plantas. Y también tenemos el reporte en La Barca, teníamos más de 135 camiones, trailers, de perecederos, principalmente en la industria láctea, que no los pudimos sacar y que tuvimos afectaciones ahí con ellos. Más o menos ahí también estamos rondando entre los 100 y 120 millones de pesos.
Y este, me decía usted, coordinador, es todavía un corte de caja provisional. ¿Qué tanto teme usted que se incrementen estas cifras?
La verdad es que nosotros sí creemos que pudiéramos estar llegando cerca a los 300, 350 millones de pesos en pérdida, pero ya el lunes, el martes, estaremos ya comunicando oficialmente cuáles son las pérdidas y las afectaciones. Sobre todo lo que más preocupa es que muchas empresas y mucho personal no pudo llegar a laborar y vamos a tener también muchos retrasos, y eso se tiene que cuantificar, porque al final de cuentas es la temporada más importante. En esta temporada se ven cerca del 40-50% de las ventas de la mayoría de las industrias que pertenecen a nuestro sector, y tenemos que, y esos retrasos pueden significar cuantiosas pérdidas.
¿En cuánto tiempo estima usted, coordinador, que podría de alguna manera abatirse el rezago que implicó la suspensión parcial de actividades?
Nosotros lo que estamos pensando es que para el 10, 15 de diciembre ya podamos tener, ya hay reportes de empresas que van a trabajar en doble turno y están solicitando apoyo, sobre todo para tener personal, porque hay que destacar que no hay mucho personal todavía disponible. Esa es una realidad, seguimos con ese rezago, pero se está trabajando en ello. Nosotros esperamos que para el 10-15 ya podamos, de diciembre, ya podamos tener la normalidad.
¿Les pegó de alguna manera en particular, coordinador, el tema de la autopista Colima-Guadalajara, pensando justo en el puerto de Manzanillo y el insumo de muchos productos seguramente importados desde el Pacífico mexicano para la industria aquí en Jalisco?
Sí nos pegó, pero la realidad es que teníamos acceso para salir ahí, y ahí estuvimos, y la logística pesada, sobre todo la logística electrónica y alimentaria que tiene ya su logística bien hecha, alcanzamos a poder hacer planeación precisamente previniendo estos bloqueos que ya se venían avisando, y ya teníamos una semana de previsión para estos bloqueos, y creo que pudimos ahí sí salir avante.
¿Cuál fue el sector más afectado?
El sector más afectado ahora lo tenemos, el sector agroindustrial.
¿Y la expectativa, decía usted, hacia tal vez mediados de este mes podría abatirse el rezago, echándole muchas ganas por parte de los empresarios en este proceso de cuantificación? ¿Cuál es la expectativa? ¿Hay preocupación, coordinador, de que en algún momento se revienten estas tres mesas de diálogo y vuelvan a parar?
Esperemos que no. Sobre todo también hay que reconocer que es importante las demandas de ellos. El tema del agua, de la reforma del agua, es importante, y a final de cuentas es el producto básico de millones de personas del campo, y es válida sus solicitudes. Esperemos que pueden llegar a un buen término estas negociaciones y no se rompan, porque si se rompan en esta temporada sería catastrófica para el sector industrial.
Coordinador, le agradezco como siempre mucho la posibilidad de platicar con usted. Estaremos pendientes en los próximos días del balance final que realicen ustedes respecto al impacto económico que generó esta protesta, lo dice usted, legítima, pero que inevitablemente también golpea de manera colateral algunas otras industrias, como el caso de lo que nos comparte esta tarde.
Muchísimas gracias, Ricardo, y ahí estamos aquí a la orden.
Gracias, le mandamos un abrazo, coordinador.
Hasta luego.
Gracias. Antonio Lancaster Jones es el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, presentándole a usted un balance preliminar relacionado con el impacto que generaron estos bloqueos carreteros. Están todavía calculando la afectación, pero algunas de las más grandes, decía el industrial, corresponde al tema de berries y de aguacate en el sur de Jalisco, con pérdidas de alrededor de 100 millones de pesos, pero también en la zona, por ejemplo, de La Barca, en donde también el hecho de haber parado decenas y decenas y decenas de camiones con productos perecederos implicó un golpe de 120 millones de pesos, y en la zona, por ejemplo, de Los Altos, cuatro empresas que tuvieron de plano que parar sus actividades. Más o menos en cosa de dos semanas podría poco a poco, retomar la industria su ritmo habitual, como ya lo escuchaba usted, echando mano de más personal y poniendo incluso en marcha hasta dobles turnos para poder cumplir con los compromisos que tiene el sector industrial. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Vámonos a más información en materia de seguridad. Vayamos a Puerto Vallarta para conocer los detalles respecto a un tema que lamentablemente arroja un saldo fatal. Edgar Flores con los detalles. Hola, Edgar. Edgar, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto, mi estimado Ricardo, aquí a todo el auditorio. Compartirte sobre esta tragedia que ocurrió durante la noche de ayer en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, mejor conocido como el Seijur, una explosión registrada dentro de un taller de reciclaje que era operado por los propios internos de este penal allí en el puerto vallartense. Hasta el momento no hay un dato específico que revele qué fue lo que originó este siniestro, esta explosión. Lo cierto es que, pues lamentablemente, se confirma el fallecimiento de 12 personas, dos internos que mueren producto de este estallido y, por supuesto, de las quemaduras. Las llamas que se extendieron, según informa la propia Secretaría de Seguridad del Estado, por cerca de 40 metros cuadrados, también alcanzaron un taller de carpintería adyacente. Fue un incendio de grandes magnitudes, lo que se registró ya un amplio despliegue operativo de unidades de protección civil, tanto del Estado como del municipio. Y bueno, pues hubo también dos personas heridas, ellos fueron atendidos en el área médica del centro sin requerir un traslado hospitalario, se reportaron estables de salud. Las autoridades se vieron obligadas a la evacuación de los internos de la zona y notificaron a la Fiscalía para que determine cuáles son las causas. Esto se hará, por supuesto, en coordinación con el área de gestión integral de riesgos de la propia Corporación de Bomberos del municipio. El penal, según informan, cuenta con los refuerzos de seguridad necesarios para mantener el orden. Esto, o este siniestro, pues no atentaría contra la integridad. Hay que recordar que apenas hace un par de semanas, pues un reo se fugó de este penal, está siendo buscado, todavía no ha sido recapturado. Un sujeto que estaba señalado por justamente delitos contra la salud, específicamente narcomenudeo, y por ello también de este mismo Seijur, hay al menos dos custodios que están vinculados al proceso por este delito de evasión de arreos, que se presume, bueno, pues se prestaron para dejar los pórticos abiertos saliendo por el área de visita. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Te agradezco mucho, Edgar, la información, y aquí seguimos siguiendo de cerca el desarrollo de las notas en materia de seguridad.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Edgar Flores, y con más de la información generada desde las calles de la ciudad, Gustavo Cárdenas de vuelta con nosotros. Adelante, Gus.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo, la 1:28, 1:30 de este viernesito, le tenemos una queja de coscorrón al ayuntamiento de Tonalá. Esperemos llegar a los tiempos correctos para que esto pueda corregirse.
Enseguida estaremos de vuelta con mis compañeros Gustavo Cárdenas. Tenemos algunos problemas, digamos, con la calidad de este enlace para poderle compartir con claridad, con mucha puntualidad, esta información relacionada con otro reporte por parte de la ciudadanía, que naturalmente pues es importante recibir, documentar y difundir en aras de que llegue a oídos de las autoridades. Gus, estamos de vuelta contigo, adelante.
Gracias, Ricardo. Mucho de nueva cuenta, ojalá ya nos escuchemos bien. Yo te estaba dando la queja en el municipio de Tonalá, en la colonia Camichines 1, o Camichines primera sección, pero eso sí, de Tonalá, porque hay un Camichines de Tlaquepaque. No nos confundamos, esto es Camichines 1, del lado de Tonalá, exactamente donde está Periférico, y hacia el nuevo Periférico, en aquella zona oriente de la ciudad. Resulta ser que sobre la calle Ave de Paraíso, y te decía yo que de Paraíso nada más el nombre de puro adorno, porque al cruce con Avenida Salatitán, una de las principales vías de acceso que tiene aquella zona oriente, pues lamentablemente todo por ninguna. Las peores condiciones que pudimos encontrar en la colonia, así me lo está. Exactamente Ave de Paraíso y Avenida Salatitán hay un par de chatarreras, las dos, por igual de irresponsables, y nadie mete orden. Ambas tienen vehículos abandonados, chatarra, prácticamente chatarra, camionetas que se están deshaciendo y cayendo de los viejos que tienen ahí. Seguramente más de 7, 8, 9, 10 años abandonadas las camionetas sobre la calle Ave de Paraíso. El problema es que los ciudadanos han tomado esas chatarras como basureros. Todos los vehículos tienen bolsas de basura, cartones, plásticos, botellas, todo le han aventado a las pobres chatarras esas que tienen en las calles. Peor, es una zona de ladrilleros, es una zona donde se comercializa popularmente el ladrillo. Pero los ladrilleros han montado unas camionetas, igual de chatarras, como sus negocios en las calles. Camionetas que tienen
15 años en las calles funcionando como un local comercial de ladrillos, y esto ha impedido que el Ayuntamiento de Tonalá corrija el tema de las banquetas. Sobre Ave de Paraíso arreglaron las banquetas, pero no retiraron a los ladrilleros, y entonces se brincaron esa parte. Ah, de buenas a primeras el Ayuntamiento dijo, pues si no se quitan los ladrilleros no les hacemos banqueta. Pues no hicieron las banquetas. Vamos a escuchar a uno de los ciudadanos, quien admite pues que la cosa está hecha un desorden ahí en Tonalá. Escuchemos.
¿Este carrito de quién es?
¿Cuál?
¿Este?
No, pues de los niños de aquí.
¿No lo quitan? ¿Ahí lo dejan de adorno o qué?
Ahí lo dejan. Ahí dejan su vida. ¿Cómo tienen?
Y el basurero.
El basurero, todo bien.
¿Le falta un pedacito de banqueta de este lado? ¿No se la hicieron?
No le hicieron.
¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Se acabó el dinero? ¿Qué?
Pues no sé, tuvieron tiempo y no le hicieron.
Está toda fea.
Aquí también pasaron, aquí se encharcan porque quedó...
¿Desnivelado?
Desnivelado.
¿Se les junta el agua?
Se junta el agua aquí y aquí se hace un charcote.
¿Cómo cree? ¿Y el pedazo de banqueta ahí qué?
Pues es que había camionetas estorbando y nunca
pues ahí están las camionetas esas. ¿De quién son esas carcanchas?
De los ladrilleros.
Y entonces, pues la exigencia es para el Ayuntamiento de Tonalá. No puede ser que por no retirar a los malacomodados y gandallas de los ladrilleros, hayan preferido no hacer banqueta, porque eso fue una elección. Arreglaron las banquetas sobre Avenida Salatitán y como estaban los ladrilleros y no los quitaron, prefirieron no moverlos, y esto es una arbitrariedad y es una falta de autoridad por parte del Ayuntamiento de Tonalá. Y la otra, que los ciudadanos, en vez de ayudar, están contaminando sus propias calles, porque como están las carcanchas abandonadas sobre Ave de Paraíso y Salatitán, fácil, se les hace fácil llevar sus bolsas de basura, dejar las botellas, aventar el desperdicio de lo que se están comiendo o cargan, ahí lo están aventando. Entonces, pues ojalá este reporte llegue a los oídos correctos, que el Ayuntamiento de Tonalá haga lo propio, ponga autoridad, haga valer los reglamentos y de una buena vez que termine las banquetas ahí en Avenida Salatitán, Ricardo.
Ojalá que así ocurra, mi estimado Gus. Por lo pronto, te agradezco mucho el reporte.
Gracias, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Gustavo Cárdenas. Déjenos hacer una pausa. Enseguida estaremos de vuelta para compartirle la información deportiva. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, mi estimado Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información que tenemos para todos ustedes. Bien, pues vamos a arrancar con el tema del fútbol mexicano de la primera división. Ya sabemos cómo están las cosas en este momento en la liguilla. Ayer se completaron los juegos de ida de cuarto de final con un 0-0 entre el equipo de Chivas y Cruz Azul, donde fue más el ambiente, el colorido en la tribuna, que los goles. No hubo goles el día de ayer con ese 0-0, pero bueno, ya el día de hoy la Federación Mexicana de Fútbol da a conocer los nombres de los silbantes que estarán trabajando en los partidos de vuelta. Vámonos por partes. La silbante Katia Itzel García se convertirá en la primera mujer árbitro en dirigir un juego de liguilla en la Liga MX. Fue designada para estar presente en el partido de vuelta de Toluca Bravos y que gana el equipo de los Diablos 2-1, partido que será mañana a las 7 de la noche. Y le van a acompañar también dos mujeres como jueces de línea, es decir, tendrá como asistentes a Karen Janet Díaz y a Sandra Elizabeth Ramírez. Como cuarto silbante aparece Jorge Abraham Camacho. Este Camacho, que antes era pentatleta, se retiró del deporte, pero bueno, siguió ligado al mismo, pero ahora como árbitro de fútbol. Así que Katia Itzel García fue designada primera mujer en la Liga MX en una liguilla. El experimentado César Arturo Ramos entra al quite después del pésimo arbitraje pasado entre Monterrey y América. Bueno, pues él dirigirá la vuelta de esta serie el día de mañana a las 5 de la tarde, donde Rayados está arriba en el marcador global 2-0. También para mañana hay partido a las 9 de la noche entre Tigres y Tijuana, y aquí el árbitro será Marco Antonio El Gato Ortiz. La serie la gana el equipo de los Xolos 3-0. Y finalmente, el tapatío Daniel Quintero será el silbante en el juego que está 0-0 entre Cruz Azul y Chivas y que se define prácticamente ya. Se conocerá quién va a las semifinales el domingo en punto de las 7 de la noche. En el caso de Cruz Azul, bueno, si se mantiene el 0-0 o cualquier empate, estaría avanzando a la siguiente instancia por la diferencia en la tabla de posiciones. El equipo Cruz Azul quedó mucho mejor ubicado y sería el criterio de desempate. Así que Chivas obligado a ganar para seguir con vida en la liguilla. Y bueno, en el tema internacional, en unos instantes arranca la jornada de fin de semana en España con el partido entre Getafe y Elche. No hay muchos encuentros internacionales porque recuerden que hubo actividad en la Conference League, en la Europa League y sobre todo en la Champions, por lo cual, pues lógicamente no hay partidos importantes el día de hoy, sino se distribuyeron nada más en sábado, domingo y algunos en lunes. Y bueno, mencionarles que, ya que hablamos de fútbol internacional, el técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, renovó contrato con este equipo español hasta el día 30 de junio de 2027. Publicó hoy el equipo en redes sociales, acabando ya con especulaciones que se dieron las últimas semanas de que llegaría al banquillo de la selección chilena. Vámonos con automovilismo. Este fin de semana llegó la carrera más importante del mundo de automovilismo, que es la Fórmula 1. Llegó a Qatar y comenzaron las emociones. Y hay carrera sprint además. Hoy se llevó a cabo la calificación y los coches de McLaren hicieron el 1-3. Oscar Piastri fue el más rápido, ganó la pole position. El tercero fue para su compañero Lando Norris. El segundo, George Russell de Mercedes. Y previamente hubo una práctica nada más. Solamente este fin de semana hay una práctica. Y bueno, mencionarles que esa práctica también la dominaron los coches Papaya, los coches de McLaren, con Piastri siendo el mejor y Norris en segundo sitio. Y bueno, vámonos con algo de básquetbol de la NBA, y es que una de las figuras principales en este momento, como lo es Stephen Curry, está lesionado y el equipo de los guerreros de Golden State informó que se perderá aproximadamente una semana por una contusión en el cuádriceps y que va a depender lógicamente de su respuesta al tratamiento. Además, presenta una distensión muscular. El equipo indicó que Curry será reevaluado dentro de una semana. Y bueno, ayer hubo fútbol americano, ayer fue el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Hoy nuevamente hay, es el Black Friday, que prácticamente vuelve loca a la gente con las compras y demás. Bueno, aprovechan para hoy también agendar en viernes un partido de la NFL. Es atípico, ¿eh? Chequen, partidos en de NFL jueves, hubo tres el día de ayer. Partido viernes, partidos domingos y un partido lunes. En cuatro días se distribuye la semana 13 de la NFL. El día de hoy, con un récord similar de 8 ganados, 3 perdidos, el equipo de Águilas de Filadelfia enfrentará a los Osos de Chicago. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos a más información relacionada con la comisión de un delito a través de mecanismos electrónicos que, en mayor o menor medida, de pronto nos puede llegar a afectar a todos, a grandes, pequeñas y medianas empresas, pero también a personas que, bueno, como usted o como yo, que de pronto podemos ser víctimas de algún fraude, de alguna extorsión, del robo de identidad. Es un tema que vale la pena abordar, sobre todo con el propósito de generar un poco mayor de conciencia y, en la medida de lo posible, hasta donde de nuestros alcances, pues protegernos, emprender algunas acciones preventivas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Enseguida vamos a estarle compartiendo a usted precisamente esta información con el propósito, insisto, pues sobre todo de cuidar nuestro patrimonio.
Hoy nos detenemos a revisar uno de los mecanismos que utilizan los criminales para delinquir. Lo hacen en un campo en el que prácticamente todos estamos presentes, en un terreno en donde la prevención hace la diferencia, en una arena en la que también toca implementar medidas para protegernos. Hablemos de la seguridad informática a propósito del Día Internacional sobre este tema, que se conmemora cada 30 de noviembre. Tan solo en el primer semestre del año, los ataques cibernéticos en México crecieron más del 200%, de acuerdo con la empresa de seguridad informática Cloudflare. En En la entrevista con PQS TV, Juan Carlos Albújar, integrante de Optical Networks, habla sobre la comisión de estos delitos.
La ciberdelincuencia básicamente es los hechos delictivos que corren a través de un medio no físico, un medio lógico, y el más común de ellos es la Internet. Mucha de la ciberdelincuencia actual ya no está basada en lo que era la mostrar las capacidades como eran antes de los hackers, sino que ahora ya es un negocio. El riesgo que ofrece es que ya todas las personas pueden ser afectadas por la ciberdelincuencia.
De acuerdo con información generada por empresas especializadas en seguridad informática, en 2024 más de 13 millones de mexicanos fueron víctimas, por ejemplo, de fraudes cibernéticos, especialmente a través del llamado phishing, en donde los delincuentes fingen ser un banco, una institución financiera o una empresa de paquetería para obtener información importante como claves o contraseñas bancarias para vaciar cuentas. El ciberdelito es una práctica que deja pérdidas millonarias en el país. Sigrid Arts, especialista en estudios internacionales por la Universidad de Miami, señala lo siguiente.
¿Cuáles son las principales amenazas? El fraude, el cibercrimen, el hackeo, el phishing, el robo de identidad.
Las pérdidas económicas por los ciberataques en México rondan los 8 mil millones de dólares cada año. Ataques a empresas, instituciones financieras y también a gente como usted y yo. En entrevista con el financiero Hugo Avendaño, de Kaspersky, en México, empresa dedicada a la seguridad informática, habla sobre los ataques más recurrentes.
Uno de los ataques más importantes que se ha dado es en la parte en gobierno y en la parte de defensa. Obviamente sectores como telecomunicaciones son sectores muy, muy preferidos por los ciberatacantes o cibercriminales, y también la parte de lo que es transporte y lo que es sector financiero. Sector financiero es importantísimo mencionarlo.
El tema ha sido abordado desde hace años por el gobierno federal, que en su momento implementó una estrategia nacional de ciberseguridad. Así lo daba a conocer el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en 2017, la primera estrategia en su tipo en nuestro país.
No podemos ni debemos permitir que estos avances sean usados en contra de la población por los cibercriminales. Unidos podemos ponerle un alto y lograr que las nuevas tecnologías sean parte fundamental de nuestro desarrollo económico y social.
Sin embargo, la regulación en torno al tema debe actualizarse a la par de la actualización de la tecnología y las modalidades de ataques. De lo contrario, la normatividad queda obsoleta. Esto compartía con Excelsior el especialista en ciberseguridad, Víctor Ruiz.
La ciberseguridad no es solamente un elemento, sino que es una, tiene diferentes ramificaciones. Entonces no es lo mismo vigilar, por ejemplo, a una persona que está cometiendo fraudes a través de WhatsApp en México, que un ciberatacante que está en Norcorea conectado a una red privada virtual, haciendo ataques, por ejemplo, a un banco mexicano, ¿no? Se deben considerar muchos elementos.
Ante este escenario, algunas recomendaciones de expertos para proteger nuestra información consisten en contar con antivirus, ser cauto con la utilización de redes públicas gratuitas, no proporcionar información confidencial y proteger con contraseña su celular. Antisistema, Ricardo Camarena.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Johnny Depp inauguró en Tokio su nueva exposición que se llama Un Montón de Basura. Es una muestra que reúne más de 100 piezas entre pinturas, escritos y objetos personales que ofrecen una mirada única a su mundo interior. La exposición va a estar en un centro hasta mayo de 2026 y refleja sus recuerdos, sus obsesiones y lo que él llama también sus capacidades caprichos extraños, estas ideas creativas que surgen en sus momentos de calma. Deep contó que pintar siempre fue para él una parte esencial de su vida, pero por años guardó sus obras en un garage sin mostrarlas. Ahora, con esta exposición, decide liberarlas y los visitantes van a poder atravesar un pasillo que tiene cortinas rojas y van a entrar en diferentes secciones llenas de este arte expresionista y surrealista, que incluye retratos de sus hijos, paisajes que lo marcaron y también algunas pinturas sobre una de las series que tiene, en la que aborda la dualidad entre la fama y la opresión. En una de estas salas también va a reflexionar sobre lo que significa este mundo de la fama y los beneficios o perjuicios que ha tenido en su vida a través de estas imágenes. Tiene por ahí también un cortometraje que se llama Black Box y que va a ser proyectado en 360, donde va a narrar su infancia y cómo esto le ayudó para ser más creativo y, claro, llegar a esta carrera de artista que tiene. Y finalmente, pues él comentó en esta inauguración que para él es un honor que una de estas ciudades, que tiene además un gran legado artístico, pues pueda albergar su arte y que también esté abierta a nuevas propuestas innovadoras como la de él, y espera que a más personas pues puedan sentirse identificados con esto. Por otro lado, les cuento que aparentemente hay bastantes personas que se están uniendo para una nueva iniciativa que busca modificar las leyes sobre los permisos de viaje de menores, especialmente en casos de padres ausentes. Y si a ustedes les suena por ahí esta situación, es que esta ley estaría inspirada en el caso de la cantante Kazu, y incluso la ley podría llevar su propio nombre. La artista ya había compartido públicamente hace algunos meses que, debido a que Cristian Nodal no firmaba el permiso para que su hija Inti viajara con ella, no había podido trabajar fuera del país durante más de un año, lo que llevó a la creación de una petición en change.org de bastantes personas que buscan facilitar el proceso de autorización para que los padres o madres solitarios puedan viajar con sus hijos sin obstáculos. Esta propuesta busca simplificar los trámites para padres que crían a sus hijos sin el apoyo del otro progenitor. Si se comprueba el abandono, se otorgaría un permiso permanente para evitar tener que hacer trámites cada vez que se viaje. Los defensores de la ley aseguran que los trámites actuales son muy largos, son muy complicados y afectan el bienestar de los menores, y que en países, por ejemplo, como Argentina, donde las leyes exigen la firma de ambos padres para autorizar los viajes de los menores, esta iniciativa podría proponer un cambio para agilizar estos procesos sin eliminar los controles, pero siempre priorizando el bienestar de los niños. Así que la ley Kazu sigue recolectando firmas, y aunque esta solicitud ya se presentó inicialmente, pues su aplicación en otros países sigue siendo un tema de discusión, pero al menos abre este debate de las personas que están a favor de que esto se haga, gracias a que la cantante pues compartió su experiencia al respecto. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Que sea también para ti un excelente fin de semana, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Antes de despedirnos, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Como siempre, les agradecemos el que se comuniquen con nosotros y que nos compartan su punto de vista respecto a temas en materia de interés público. El caso de Ana Aurora Narro, quien nos platica que ayer por la noche, más o menos a las 8 de la noche, pasó por la glorieta de la Minerva un caos, y además no vi a un solo agente vial ayudando a agilizar la vialidad. Y pregunta Ana Aurora, ¿no piensan las autoridades en las complicaciones que nos causan a los ciudadanos? Y además, pues no nos ayudan a soportarlas poniendo algo de orden. Que hoy también por la mañana la zona de la glorieta de la Minerva, bueno, prácticamente intransitable. Casi todas las calles que convergen en esta glorieta, cerradas. De pronto me parece que la gente le daba hasta una vuelta en vano viendo a ver por dónde iba a salir, porque efectivamente en este punto está pues prácticamente intransitable. Por otro lado, el señor Arroyo dice, se va Hertz de la fiscalía y le dan ahora una embajada. ¿Quiere decir que lo vamos a seguir manteniendo por hacer nada? La pregunta que deja sobre la mesa el señor Arroyo. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente fin de semana.